Sean todos bienvenidos a este podcast titulado Historia y Memoria de Chile, un espacio pensado y creado para aquellos que quieren saber más sobre nuestra historia bajo una mirada analítica que permita mirar y comprender de mejor forma nuestro presente. Mi nombre es Sergio Estrada, soy profesor de Historia y Geografía y los invito a escuchar este primer episodio. Un primer episodio de una intención que tuve desde que era chico. En el colegio, de hecho, logré conformar una radio sin mucho éxito, pero en la universidad también pudimos construir un breve programa con mis compañeros, donde fundamentalmente nos dedicábamos a comentar nuestros viajes de micro y los partidos de fútbol que tenían lugar dentro de la carrera. Ahora, con los beneficios de la tecnología, aprovecho este espacio en que cualquiera puede comunicar y o desarrollar algún contenido para compartir, sobre todo, para poder reflexionar y para establecer también o proponer líneas de lectura sobre nuestra historia, que es a lo que me dedico. En ese contexto, entonces, en este primer episodio, marcado por una pandemia, abordaré una fecha súper relevante que de hecho está puesta en duda a partir de lo mismo y que es esperada generalmente por muchos durante todo el año, como es el 18 de septiembre, la fiesta nacional. Y ahí profundizaré sobre lo que se conmemora en dicho episodio en 1810 y la fiesta también que se construye sobre él. Los invito entonces a escuchar y a comentar, por supuesto, según las dudas, consultas y opiniones que puedan surgir a partir de, insisto, este primer episodio, del cual espero que vengan muchos más.
Ni tan grande hazaña, ni tampoco tanta gloria. En realidad, la celebración o el espíritu que se da durante el 18 de septiembre es probablemente más enardecido que el que se vivía en 1810 para la misma fecha. Puede ser en parte condicionado por la misma sorpresa y desconcierto que genera la noticia y también, por supuesto, por cierta cautela ante lo que eran las noticias de lo que ocurría con el rey de España en Europa. Sobre todo teniendo en consideración que, como toda coyuntura crítica, el vivir los hechos directamente impide tener una visión completa y, por sobre todo, segura de lo que pueda pasar mañana. Y ese es justamente el espíritu en que se vivió ese 18 de septiembre de 1810, donde Chile va a mantener una actitud bastante moderada frente a los hechos respecto de otras regiones y o colonias, donde inmediatamente se vuelca en un proceso de independencia con total determinación y convicción. El proceso comienza así. En medio de una intensa crisis monárquica en España, marcado por dos reyes que no son ni muy brillantes, eso hay que establecerlo, ya de per se hay figuras que claramente no son brillantes, sino todo lo contrario, como era justamente Carlos IV y su hijo Fernando VII, habían estado inmersos en una disputa del poder monárquico en España hacía algunos años, fundamentalmente en torno también a el interés que tenía Fernando VII por el trono de su padre, que por lo demás también era una disputa entre comillas, conforme Carlos estaba bastante dispuesto a cederle dicho trono a su hijo, puesto que incluso él no tenía mucha intención de continuar ni tampoco en seguir estresándose ni molestándose con los problemas de la monarquía. Incluso ya había habido una intentona de golpe de estado que había fracasado completamente en contra de Carlos por parte de Fernando, que fue el motín de Aranjuez, que de hecho fracasó estrepitosamente y cuyo saldo fue la condena contra los amigos de Fernando. Claramente a Fernando no se le toca porque es el príncipe, y como buen hijo de papá, simplemente se le perdona esa intentona como casi un acto de niño chico. Es como un nano Calderón colonial. Pero más allá de eso, de esa crisis monárquica que era bastante profunda, sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública frente a los reyes. Al otro lado de la frontera, en Francia, se tenía lugar el Imperio Napoleónico, que estaba en pleno proceso de expansión por Europa, teniendo la intención, por supuesto, de expandirse y controlar el mayor territorio posible. Y dentro de esa visión, el conquistar Portugal era una intención principal por parte de Napoleón. ¿Por qué? Porque Portugal era el principal aliado de Inglaterra, la principal opositora de Napoleón. Y entonces la intención por parte del emperador Napoleón era tomar Portugal y con ello establecer un bloqueo contra Inglaterra, de modo de que para esta le fuese imposible acceder al Atlántico y con ello también a la mayoría de los recursos que habían posibilitado por lo demás a Inglaterra a desarrollar su proceso de industrialización, ¿no es cierto? Que de hecho va finalmente a derivar en la revolución industrial. Entonces, y en ese contexto, Napoleón le solicita a los reyes de España permiso para pasar por su territorio con el fin de llegar a Portugal, y España accede a dicha petición, dado que no se lleva muy bien con Inglaterra. Finalmente Napoleón logra llegar a Portugal, pero cuando llega a Portugal, el rey de Portugal se va a Brasil, llevándose la monarquía con él. Por lo tanto, español se queda literalmente en el puerto viendo cómo el barco se aleja. No obstante, y dado que ya tenía ocupado prácticamente todo el territorio español, Napoleón aprovecha, ¿por qué no?, de invadir España, y con ello también lo va a utilizar con ese mecanismo la disputa entre ambos reyes, entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, y los va a invitar a conversar a Bayona, una ciudad francesa cerca del límite con España, con el motivo de que puedan resolver sus problemas monárquicos, ¿no es cierto? Los reyes ambos van y acuden a la reunión a pesar de la clara y obvia señal de que eso podía significar, que de hecho todos los españoles lo leen así, menos los reyes. Incluso se narra de que habían personas que intentaban bloquear el paso de las carretas, o de las carrozas más bien, sobre la cual iban los reyes. Muchas se tiraban enfrente de las carrozas con el objetivo de que no pasaran. Sin embargo, los reyes, obstinados, logran llegar a su destino. Y ahí es justamente en 1808 cuando ambos reyes son apresados por Napoleón y se produce la abdicación de ambos en favor de este, provocando la cefalía monárquica en España, que va a desencadenar los hechos que repercuten en la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile. Frente a eso, los españoles organizan una resistencia contra los franceses e instalan, bajo la lógica del pactismo, que implicaba una dinámica por la cual el poder funcionaba de la siguiente forma. El poder era para Dios, y Dios se lo entregaba al pueblo, y del pueblo pasaba al rey. Por lo tanto, no habiendo rey, claramente el poder era devuelto al pueblo, y eso los españoles finalmente lo utilizan como argumento para poder desarrollar y motivar, por supuesto, la creación de la primera junta nacional, la primera junta central en España, que se va a instalar en Sevilla como un gobierno provisional, cuyo objetivo era organizar la guerra y la resistencia contra Napoleón y José Bonaparte, o Pepe Botella, que es el hermano de Napoleón, que Napoleón instala como rey en España, y que por supuesto era completamente legítimo a los ojos de los españoles. Por lo tanto, el objetivo de esa junta central era resguardar el poder del rey mientras éste no volviese, y por supuesto con ello combatir a Napoleón. Posteriormente, esa primera junta central va a ser reemplazada por el Consejo de Regencia, que va a cumplir la misma función, pero que también, entre ellas, establecía la posibilidad de gobernar los territorios españoles en América. Y es justamente ahí cuando se va a abrir una crisis de legitimidad frente al Consejo de Regencia para los americanos, pues ellos se consideran a sí mismos como súbditos del rey de España y no como colonia. Por lo cual, y evidentemente dentro de una lógica pactista del poder, tenían también derecho a formar sus propias juntas de gobierno. lo que da justamente origen a ese movimiento juntero hispanoamericano y que motiva la organización de diferentes juntas con mayor o menor éxito. Algunas de ellas son simplemente evitadas, como en el caso de Bolivia, por parte del virrey de Perú. Otras, como lo que ocurre en México, como lo que va a ocurrir también en Argentina, van a tener un énfasis más claramente independentista, mientras que en el caso, algunas otras, como en el caso de Chile, van a mantener un tono más bien moderado. Bueno, en Chile la organización de la Junta no fue de la noche a la mañana. Más bien fue producto de un proceso gradual de convencimiento en torno a la necesidad y que fue precipitado, sobre todo con el actuar despótico del gobernador García Carrasco, quien desarrolló una intensa persecución política paranoica, como esa dinámica incluso del enemigo que no respeta a nadie, ¿no es cierto?, que hemos conocido tanto hasta el día de hoy, que va sobre todo a dirigirse en contra de los actores más progres, por llamarlo de alguna manera, dentro de Chile en ese instante, y que sobre todo estaban más convencidos de la posibilidad de organizar una junta, al igual que ya se había desarrollado en otros lugares, entendiendo que Chile es uno de los últimos países en enterarse de lo que ocurría en España con el rey. En ese contexto, el apresamiento completamente legítimo e infundado de tres personas, Juan Antonio Valle, José Antonio de Rojas y Bernardo Berry Pintado, los tres connotados miembros de la élite santiaguina, va a marcar justamente la caída definitiva de Carrasco, quien fue depuesto como gobernador, quedando así, según lo establecido por el Cabildo de Santiago, que concentraba al sector más interesado en instalar una junta, y que coloca en reemplazo de Carrasco a Mateo de Toro y Zambrano, quien era un militar de alta graduación, con títulos nobiliarios, el conde de la conquista, y por sobre todo porque era una figura respetable para las posiciones que disputaban en Chile en ese minuto frente a la cefalía. Pero también por el hecho de que ya era muy viejo, incluso se plantea que hasta cierto punto estaba bastante gaga, y por ende no he aventurado a plantear que también se le coloca como un posibilitador pasivo frente a la iniciativa juntera, entendiendo que Mateo Toro y Zambrano va a representar en ese primer cabildo abierto los intereses del rey dentro de la junta. En ese contexto, a las 9 de la mañana, el 18 de septiembre de 1810, se realizó el cabildo abierto con más de 400 personas asistentes, todos, por supuesto, miembros de la élite, que encabezaba y monopolizará, de hecho, el liderazgo posterior también del proceso de independencia. En ese cabildo se encontraban representantes de cada una de las instituciones y a su vez de las élites regionales de Santiago y Concepción. Y era un cabildo que estaba dividido claramente en tres posiciones bastante determinantes dentro del desarrollo del mismo. Una mayoría relativa, que vamos a considerar el sector más progre, que estaba a favor de esa primera junta y de la posibilidad de este gobierno provisional mientras el rey no estuviese. Un segundo sector, que también era importante, era el realista, acérrimo defensor del rey y por ende negado a cualquier tipo de mecanismo que no fuera a la espera del monarca, que hoy día probablemente estarían por el rechazo, pero claramente en ese entonces sí tenían una presencia más significativa al interior de esa primera junta. Y por último, un tercer sector, que era más minoritario y que representaba una opción más radical, propiamente independentista. Por ello, y conforme a dichas posiciones, la mirada que primó dentro de esa primera junta fue a lo sumo moderada, que se tradujo en un reformismo tímido que estableció ciertas cuestiones como un libre comercio, cosa que ya se desarrollaba de facto en América. También estableció una comunicación más directa con la Junta de Buenos Aires, reorganizó y aumentó las tropas del ejército y quizás lo más relevante fue el llamado a un primer Congreso Nacional. Sin embargo, todo ello bajo una lealtad absoluta al rey Fernando VII, por eso y en ese sentido Esta primera junta en ningún caso fue independentista ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario. El 18 de septiembre se conmemora, digamos, ese acto por el cual, si bien se pueden establecer ciertas transformaciones y ciertas reformas, principalmente Chile le jura fidelidad al rey de España. Y es por ello, justamente, que siguiendo a la propuesta de Sergio Villalobos, ¿no es cierto? La idea de tradición y reforma en 1810 es bastante certera a la hora de pensar ese primer hecho que marca el desarrollo de la independencia. Y que si bien no significará en el momento una ruptura significativa ni una declaración de voluntad y soberanía nacional, sí abre un instante sobre el que después comenzará a su vez un proceso gradual de radicalización en torno a la opción independentista, conforme se mantiene el control de poder y se mantiene la ausencia del rey, proceso que se consolidará por lo demás cuando José Miguel Carrera da un golpe de estado a esa junta de gobierno, la reemplaza por otra y definitivamente se declara un quiebre con la monarquía española. Y ahora cabe hablar de la fiesta, proceso que por lo demás se enmarca dentro de un proceso que va a estar particularmente marcado por una primera etapa de un realce de cierto nacionalismo en Chile que va desde 1811 a 1830, sobre todo pensando en la necesidad de construir aquellos elementos identitarios en torno a un discurso nacional que era esencial, entendiendo dicho proceso de construcción del Estado y a partir de él la nación en Chile. Por ello, el libro de Paulina Peralta, Chile tiene fiesta, que aborda justamente el origen de la fiesta del 18 de septiembre, es esencial para comprender este proceso, en torno a la reconfiguración de la festividad patria por un Estado que proyecta a su vez su discurso histórico nacional, claramente vinculado a una élite que controla y construye dicho proyecto. En ese sentido, el 18 de septiembre no es una fiesta que surge desde la propia sociedad, sino que aparece directamente por mano de un Estado y una élite que se celebra a sí misma y que convivía con una serie de otras celebraciones que constituían un panorama fiestero popular, marcado entre la conmemoración de los hechos históricos ligados al proceso de independencia, como el 12 de febrero, en que se proclamaba la independencia en 1817, o el 5 de abril, en que se conmemoraba la batalla de Maipú, y otros tantos feriados también, sobre todo provenientes de las festividades propias de la Iglesia Católica. En ese sentido, la fiesta, siguiendo justamente lo que plantea Paulina Peralta, funcionaba como un mecanismo de identificación y realce de ese nacionalismo inicial, que marcó dicho periodo y por sobre todo ayudaba a transformar procesos que eran exclusivos de una élite a hechos festivos masivos y o populares, de modo que la población se hiciera parte a su vez de dicho proyecto oligárquico y con ello, por supuesto, esa misma élite reafirmase su legitimidad como dirigente de dicho proyecto histórico nacional. Es decir, la fiesta constituía en ese sentido un mecanismo también para legitimar ese sistema que se estaba construyendo. Esa intención va a ser por lo demás sumamente exitosa. Y efectivamente logra que se traspase ese proyecto y esa, sobre todo, conmemoración de los hechos fundantes de dicho proyecto a las clases populares, que van a celebrar dichosamente dicha fecha, pero que hacia 1824 comienza a provocar escozor dentro de la misma élite dirigente, conforme se constata cierta preocupación por la cantidad de celebraciones y fiestas cívicas que serán consideradas como excesivas por el gobierno de la época y sobre todo porque no fomentaban una ética del trabajo acorde con los tiempos, sino que se traducían en espacios de ocio que claramente molestaban al proyecto político y económico que se perfilaba dentro de la naciente república. Por ello, en agosto de ese año, las festividades terminan por ser erradicadas a dos fiestas cívicas. El 12 de febrero, que era la fiesta que conmemoraba la declaración de independencia, y al 18 de septiembre. Pero finalmente no va a ser suficiente, sino que en 1837, durante el gobierno de José Joaquín Prieto y marcado por la figura e ideales de Diego Portales, quien era particularmente contrario a las fiestas y carnavales de la ciudad, terminan por establecer una única fiesta nacional el 18 de septiembre, como fiesta patria que marcaba la regeneración política de Chile. Con ello, desaparece mucho de la cultura festiva de la República a nivel general, como se hacía para la época. Desaparecen las ramadas, desaparecen los carnavales que se desarrollaban en las diferentes ciudades. Y entramos en esta dinámica que incluso se mantiene hasta el día de hoy, desde el punto de vista que en razón de la productividad o en razón del trabajo, dichas festividades se han intentado disminuir lo más posible, ciñéndolas, por supuesto, a ciertos momentos muy particulares en el año donde de alguna u otra forma se le permite a la población volcarse a una celebración que de hecho ha tenido unos ciertos episodios por los cuales se ha logrado que se entreguen mayores días de descanso, pensando por ejemplo en lo que significa el mismo 19 de septiembre, o también los días anteriores, o incluso la misma problemática que sigue el día de hoy respecto a los días sándwich, desde el punto de vista de que se prefiere tirar un feriado, ¿no es cierto?, hacia un día viernes o un día lunes, de modo que no afecte el transcurrir cotidiano de las labores propias de cada una de las personas. Claramente eso dentro de un marco neoliberal, donde incluso hasta el día de hoy, en torno a la pandemia, podemos ver también claramente ese énfasis en torno a lo que ha significado, por ejemplo, el mismo plan paso a paso, donde se nos permite ir a trabajar durante toda la semana, sin embargo, el fin de semana, que es justamente el espacio de ocio y el espacio de dispersión, tenemos que estar recluidos en nuestras casas. Y es entonces que tenemos justamente este 18 de septiembre, que de hecho, en particular, el 18 de septiembre de este año, marca también un punto de tensión conforme entran en escena todos los elementos que de alguna u otra forma determinan a esta festividad en particular. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma es el 18 de septiembre en pandemia, 18 de septiembre que comúnmente se utiliza como la fiesta que va más allá, ¿no es cierto?, de la algarabía nacionalista, que claramente sí está muy presente dentro de la fecha y que sí también se pretende reproducir año a año. En ese sentido han habido 18 de septiembre muy marcado por esa exacerbación del nacionalismo, que lo que hace justamente es reforzar todavía más esa dinámica identitaria con esa historia oficial, con esa historia institucional muchas veces establecida por el Estado, como el mismo 18 de septiembre de 1910, cuando se celebraba el primer centenario de la República, o lo que a nosotros nos tocó vivir, que fue el 18 de septiembre del 2010 con el bicentenario, donde claramente ese discurso de lo nacional, desde el punto de vista medial, prácticamente estaba, ¿no es cierto?, muy presente en cada uno de los espacios donde nosotros estábamos insertos, tanto en la escuela como en los trabajos, como en la misma televisión. Pero como les decía también, el 18 de septiembre marca esa dinámica festiva donde de alguna u otra forma la fiesta brota con mayor realce, entendiendo esto, ¿no es cierto?, como la fiesta cívica, que se puede diferenciar, por ejemplo, de la Navidad, que en general suele ser una fiesta mucho más familiar o incluso mucho más íntima. Y en ese sentido, justamente este 18 de septiembre, al estar marcado por la pandemia, también está determinado por esa dinámica en torno a la posibilidad real de mantener, ¿no es cierto?, los parámetros de cuidado frente a la incluso necesidad que se puede llegar a sentir de liberación y de celebración por parte de una sociedad que ha estado confinada por mucho tiempo debido justamente a las mismas características y dinámicas que ha tomado la pandemia en Chile frente, por supuesto, a las políticas insuficientes que han provenido de parte del Estado. Y entonces, y en ese sentido, ¿no es cierto?, este también es un 18 de septiembre muy particular, es el primer 18 de septiembre después del estallido social, donde justamente también fue un 18, o más bien el proyecto histórico de nación, de sistema, de estado, de sociedad, fue puesto en tela de juicio. Por lo tanto, estaríamos en una situación que también podría ser similar a las palabras que pronuncia Luis Emilio Recabarren en ese primer centenario de la República, justamente un 18 de cercano a un 18 de septiembre de 1910, cuando propone, o más bien plantea, el cuestionamiento de que no hay nada que celebrar, o qué es realmente lo que celebramos, o qué sentido tiene celebrar esa fecha instalada, ¿no es cierto?, por lo institucional, y que de alguna u otra forma también está marcada por ese proyecto histórico monopolizado y muy particular de cierto grupo social que se ha mantenido de alguna u otra forma como clase política tradicional en el poder. Quizás en ese sentido, y entendiendo, ¿no es cierto?, que la resignificación es una de las mejores herramientas que tienen los subalternos, sería mucho más relevante celebrar un 25 de octubre, en la cual efectivamente todos como sociedad chilena vamos a tener por primera vez la posibilidad real de participar en la construcción del sistema y del Estado que queremos a partir de una nueva constitución. Si es que gana la opción apruebo, que claramente es lo más probable, esperemos. Y así que en eso termina entonces este primer podcast dedicado a el 18 de septiembre y esa fiesta nacional. Me despido, le vuelvo a reiterar la invitación de poder seguir escuchando cada uno de los episodios que voy a ir subiendo y que sobre todo van a intentar responder a las coyunturas que vemos en nuestro presente y que de alguna u otra forma también es fundamental poder explicar y poder mirar desde la historia para poderlas comprenderlas mejor. Así que muchas gracias por escuchar, a quien haya tenido la posibilidad de tomarse el tiempo de poner este podcast. Soy Sergio Estrada y un abrazo a todos.